Hola, hola. Viernes 14 de febrero y hoy hablaremos del recorte presupuestario del SAC y de los deportes de la comuna de Purranque. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy nos acompaña Eduardo Winkler, concejal de la comuna de Purranque. Pero antes, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónicas del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto a todos los que nos escuchan y comentan a través de las distintas plataformas de País Lobo Prensa. Ahora sí, nos vamos. Eduardo Winkler, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, muy bien, gracias. Como siempre, un gusto estar aquí presente, ahora por primera vez en forma telemática contigo. Quiero partir dando un saludo a mi señora por este 14 de febrero. La verdad es que si no fuera por ella yo no sería nada, aunque suena cliché, pero es cierto. Así que muy contento de estar aquí y creo que tenemos dos temas súper interesantes para conversar de la situación nacional, una que nos pega más a nosotros por el tema del SAC y del deporte en la comuna de Purranque.
Ya, yo me voy a sumar a las felicitaciones también, Eduardo, y le mando un tremendo saludo a mi marido y que estoy a la distancia, me toca pasar un 14 de febrero alejado, pero también gracias a él yo puedo hacer todos estos podcasts, porque si no podría, literalmente, pero un abrazo grande también a mi querido Cristóbal. Ya, hablamos entonces de qué es lo que pasa con el SAC, Eduardo. ¿Qué está pasando? Ponnos a todos en contexto, por favor.
Mira, llegó un anuncio, de hecho no fue bastante publicitado y llegó directo inclusive a los gremios relacionados al mundo agrícola, un anuncio de la Asociación de Funcionarios del SAC que están haciendo un llamado a paro por una reducción en el presupuesto a la institución a nivel nacional. Son alrededor de 4.000 millones menos de pesos que tendrían disponible la institución para su funcionamiento. La verdad es que yo tengo como sentimientos encontrados respecto a esto, porque por un lado siempre he creído que las instituciones tienen que irse ajustando a la realidad del país, las instituciones públicas, y si estamos viviendo una época en donde cada vez tenemos mayor déficit fiscal, donde en el fondo estamos con menor ingreso porque hemos crecido muy poco como país también, entonces las instituciones se tienen que adaptar eso a un presupuesto o adaptar sus presupuestos a la realidad que estamos viviendo. Es como lo que le pasa a cualquier familia cuando los ingresos familiares disminuyen. Bueno, todos nos tenemos que apretar el cinturón. Entonces, por ese lado, como te digo yo, me hace sentido. Me parece lógico que haya que tener un ajuste en los presupuestos. Pero por otro lado, está el tema que el SAC es una institución, yo no le quiero quitar importancia a otras instituciones, pero desde el punto de vista de la sanidad de pecuaria, de productiva, agrícola, nacional, el SAC es una institución sumamente importante. Nosotros como país estamos muy bien evaluados a nivel internacional desde el punto de vista de nuestra trazabilidad en los bovinos, de nuestra sanidad en la producción agrícola, sanidad desde el punto de vista de la calidad de nuestros productos, pero también desde el punto de vista de la inocuidad de nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque el SAC nos vigila, nos pone hartas reglas. Nosotros tenemos una legislación y una normativa muy estricta respecto al uso de ciertos productos que son fiscalizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, que hacen que nuestros productos sean inocuos, que sean sanos, que sean saludables, que no tengan trazas de herbicidas, de insecticidas, o en el caso de la carne, que no tenga antibióticos. Entonces, eso nos, el que nos da ese respaldo es el SAC. Por lo tanto, disminuirle el presupuesto también involucraría, si es que no se hace bien ese manejo de la disminución del presupuesto, una posible menor fiscalización, y eso podría traer consecuencias desde el punto de vista de nuestra imagen país para este tema, digamos. Hay que pensar que Chile es un gran exportador de fruta, también somos productores de alimentos para nosotros mismos, o sea, y no solo la imagen país para hacia afuera, sino que es la seguridad de nuestros consumidores, que los alimentos que están consumiendo son inocuos, que han cumplido con los resguardos, que no tenemos las enfermedades que podrían, inclusive hemos hablado varias veces de la zoonosis en algunos programas, que en el fondo pueden transmitirse a las personas, desde los animales. Entonces, y tenemos otro tema, que es todo el tema de la protección de nuestras especies que son protegidas. Entonces, hay un tema enorme que se podría haber afectado por esta disminución del presupuesto. No sé cómo lo ves tú, Rocío.
Me pasa exactamente lo mismo que a ti, Eduardo. Creo que el SAGE es una figura importante dentro de la institucionalidad chilena para proteger y salvaguardar lo que pasa, pero cuando hay un momento de vacas flacas y que se ha hablado constantemente de mejorar el sistema y que tenemos que apretarnos el cinturón, o sea, es complejo cuando tienes que hacer recortes en cualquier parte. Y lo veíamos, o sea, para esta ley de presupuestos de este año se pidió efectivamente reducir en más de 500 mil millones de pesos para poder reducir el presupuesto y ajustarse. O sea, cuando hablamos de que se hizo, y yo lo he comentado también en otros Política Podcast, cuando se pensó que se iba a recaudar mucho más de lo que se recaudó y nosotros tenemos un presupuesto asignado de plata, que no logramos contener esa cantidad de plata, todas las familias tienen que ajustarse el cinturón y tienes que hacer recortes y cosas que son complejas, que no son fáciles y que obviamente generan cierta resistencia de parte del aparataje estatal. Pero también hay que ver dónde haces esos recortes y cómo haces esos recortes, porque se trascendió a principios de este año que uno de los recortes, por ejemplo, eran del Ministerio Público también y de las policías. O sea, tienes que hacer recortes, pero ¿cómo vas haciendo esos recortes? En el caso del SAC y específicamente de este recorte, también tengo sentimientos encontrados, porque siendo una institucionalidad que es tan importante, lamentablemente, cuando he escuchado cosas del SAC, en pocas ocasiones son cosas muy buenas. O sea, yo creo que efectivamente se hace un gran rol fiscalizador y hay zonas del SAC o departamentos dentro del SAC que hacen un muy buen trabajo. Por ejemplo, hace una semana atrás tuve la posibilidad de conversar con gente de productos biotecnológicos y de mejora de semillas, que decían, tenemos un muy buen trabajo con el SAC y nos permiten hacer un excelente trabajo, tanto que Chile se posiciona como uno de los mayores productores de semillas que han tenido modificaciones o que han tenido temas genéticos, mejoras genéticas, para exportar en el resto del mundo y ser un winter nursery, que le llaman como una forma de producción de estas semillas a nivel local para el resto del mundo y mejorar la genética del mundo en la producción de alimentos. Y eso es algo muy bueno. Sin embargo, también he recibido muchos temas de lo que es protección de la fauna, que cómo no acordarse, Eduardo, cuando veíamos que ocupaban un zorrito en la zona de la Araucanía para entrenamiento de animales, de perros. ¿Te acuerdas que fue hace muy... Y era una persona dentro del mismo SAC. También he escuchado que, y aquí me voy a poner pesada, Eduardo, que muchas veces los agricultores empiezan muy temprano sus faenas y que tienen que llevar, por ejemplo, documentación tempranamente al SAC. Y llegan, ¿y dónde están? Perdón, están tomando desayuno. Aparte, y no están atendiendo a las personas que están produciendo alimentos. Entonces, yo creo que en este minuto el SAC debiera tener una reestructuración acorde a los montos que se están entregando y ponerse, yo creo que tiene que haber un cambio en la figura del SAC y ponerse al servicio de los productores. Hay, como te digo, hay departamentos que la están haciendo muy bien y los otros es que están completamente al déficit, porque como bien decía la Asociación de los Exportadores de Fruta, claro, decían que el sector ha exportado 8 mil millones, o sea, se ha puesto en el segundo nivel o tercer nivel a nivel nacional de dólares, sí, claro, de dólares. Y es lo que nosotros ahora estamos recibiendo y cuando se aumenta la producción y las exportaciones y estamos siendo un motor de crecimiento y de producción de alimentación y de recursos para hacer otras cosas, creo que el SAC es un organismo que está muy anticuado en cómo se entregan las propuestas. Incluso ahora, y corrígeme si parece que estoy, o sea, no estoy segura de esta información, Eduardo, que además ahora se les está pidiendo, por ejemplo, a los agricultores que tengan que informar 48 horas antes de cuando se pone un herbicida o una cuestión así, que anda dando vuelta, y que eso nuevamente es más papeleo y no sé cómo se están haciendo. No sé si eso es algo específicamente del SAC o que a alguien se le ocurrió legislar de esa materia, pero cada vez y es más difícil. Y, por ejemplo, si te cambias de región, la estructura es distinta. Entiendo que el SAC, por ejemplo, de Río Bueno, es todo mucho más automatizado en la región de los ríos y aquí en la región de los lagos es mucho más arcaico en la forma en la que tú estás entregando los documentos. Entonces, creo que tiene que haber, acompañado de esta disminución de presupuesto, una reestructuración de cómo se están llevando adelante las distintas labores en las comunas y en sí, las regiones.
Mira, yo quisiera partir un poquito más de lo... Tú sabes que me gusta hablar un poco de lo general y de ahí ir llegando al área chica. Yo creo que el primer problema es que siempre es más fácil apretar el cinturón antes que te llegue la brete de ingresos, por decirlo así. Yo creo que esta lógica, que lo hemos hablado en este programa, esta lógica de que siempre hay que gastarse la plata, de que los servicios públicos tienen que gastarse el total, tienen que tener una ejecución de presupuesto, y no una mentalidad de tratar desde antes empezar a optimizar el uso de los recursos, es algo que les va a pegar a cualquier servicio público cuando hayan recortes. Porque no se está trabajando de una forma austera, se trabaja de una forma en donde gastemos lo que tenemos. Ahora, lo que sí hay que reconocer, yo creo que varias de las cosas que dijiste tú, diste en el punto, pero sí hay que reconocer que se han hecho esfuerzos para tratar de modernizar ciertos trámites que se hacen en el Servicio Agrícola y Ganadero y en muchas otras instituciones. Ahora, que esas no funcionan todavía como deberían, es de acuerdo, pero por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero tiene la posibilidad, da la posibilidad, existe un programa para obtener formularios de movimiento animal o hacer el movimiento animal en un formulario digital y no tener que ir a buscar el formulario en papel. El problema de esto es que menos de un 10% o máximo un 10% de los movimientos se hacen en el sistema digital. ¿Por qué? Porque todavía muchos productores tienen dificultad de acceso a internet, tienen problemas, oye, hemos estado hasta con cortes de luz que no nos dejan trabajar durante la temporada. Nosotros acá en el sector rural de Porranque hemos tenido muchos cortes, muchos micro cortes que no nos han permitido hacer eso. Y finalmente cuando tú necesitas un formulario al minuto que estás cargando los animales en el camión y no puedes tener a los animales 2-3 horas esperando para tener un formulario.
No. Y pasa ahí, Eduardo, también que hay cambios de repente en el mismo cargamento del camión, o sea que son del Exacto. minuto, que también hay un tema de conectividad, que totalmente de acuerdo. Entonces tienes que tener ahí un respaldo de cómo hacerlo, que puedas irlo modificando en el lugar.
Y ahí viene el otro punto, que es exactamente lo que dices tú. Hoy en día, para tratar de dar la mayor trazabilidad y el mayor protección y el mayor cuidado, se han impuesto reglas a los productores que son cada vez tanto más restrictivas que finalmente limitan el uso de estas tecnologías. Lo que decías tú, por ejemplo, un ejemplo clásico, no existe un ganadero que no le haya pasado que cargando una camionada de animales, ya los tiene apartados, está todo listo, los va a cargar y se dan cuenta de que el animal no tiene el botón del DIO electrónico. Antiguamente, no importaba, se iba con la paleta. Hoy en día, el SAC te está exigiendo que tú hagas el cambio de ese DIO, que el animal no se puede ir con el arete electrónico, o sea, sin el arete electrónico a feria, y originalmente lo que te decían era que más encima el animal llegaba a la feria y te la tenían que devolver, lo cual tiene riesgo sanitario, un costo enorme, y tú no gustó. Entonces, te pusieron esa regla, pero por otro lado, no tienes el acceso al servicio para poderte conectar a internet. O tienes que viajar, piensa un productor que vive, que quiere mandar animales del sector de Huayusca, San Pedro o más allá, tiene que ir hasta Río Negro a buscar un formulario. Entonces, ahí tenemos se han puesto más papistas que el Papa de repente en algunas cosas y el cargo ha sido hacia el productor. Lo mismo pasa con temas de trazabilidad de antimicrobianos, un montón de cosas que se han puesto reglas y claro, para poderlas fiscalizar todas necesitas tener más gente, más presupuesto y vamos gastando. Y ahora cuando le aprietan el cinturón a la institución, empieza a faltar la plata para poder financiar todo esto. Pero normalmente, ¿quién paga estas cosas? Somos nosotros, los productores, digamos, y al final los consumidores. Porque también pasa lo mismo cuando... Tú tienes que, tienes un caso, por ejemplo, la brucelosis. Nosotros tenemos un plan de manejo de brucelosis, que es el SACTA muy enfocado en lograr eliminar la brucelosis de Chile. Pero resulta que la disminución en la incidencia de brucelosis la han pagado los productores. Y cuando la pagan el productor, siempre sabemos que eso termina en el precio final. Porque el SAC nos pone la regla. Oiga, animal positivo de brucelosis se tiene que ir destino a feria. Listo, que okay. Ese animal ya tiene una merma económica para la persona. Pero ¿quién paga el testeo en la feria? El productor. ¿Quién paga el veterinario? El productor. ¿Quién hace todos los gastos? Los tenemos nosotros. Entonces, ahora, por primera vez, algo le está pasando al SAC en donde son ellos los que están sufriendo ese apriete. Y en el fondo, lo difícil que es poder cumplir con todas esas reglas y para ellos poder fiscalizarlas porque tienen un apriete de presupuesto. Entonces, ahí está lo que te decía yo de estos sentimientos encontrados que tengo respecto a que, por un lado, me parece bien que tengan que ser más eficientes. Por otro lado, me parece bien que el Estado, cuando las vacas están flacas, reduzca su gasto, pero por otro lado, también esto tiene que ir previo y tienen que verse las consecuencias económicas que tienen las normativas, en donde cada vez más nosotros como productores o como usuarios o como consumidores nos vemos afectados y que en este caso también lo está afectando a ellos, porque no van a poder, o sea, yo me imagino que si tú pones normativas nuevas y tienes que fiscalizarlas sin saber de que te van a recortar el presupuesto, chuta, que es complicado poder cumplir con las fiscalizaciones adecuadas. Y el último punto, que no tiene que ver con el presupuesto, pero decías tú, también existe, y esto lo hemos visto y es algo, un tema muy tratado por los gremios, que existen diferencias enormes en las fiscalizaciones. O sea, hoy en día el SAC tiene, los funcionarios tienen un poder muy importante respecto a su criterio. Una oficina te puede permitir hacer un trámite de una manera y la otra no. De hecho, los funcionarios del SAC tienen legalmente mucho, mucho poder, a veces hasta más que carabineros. Oye, tú sabes que un funcionario del SAC es ministro de fe en algunas cosas, por ejemplo, las fiscalizaciones que se hacen en los mataderos. Prácticamente que no recibe prueba en contrario, tú recibes un acta de citación y denuncia de parte del Servicio Agrícola y Ganadero y no tienes ni siquiera una contramuestra para poder reclamar. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una modernización. Creo que el SAC sí ha hecho muchas cosas. Los funcionarios en general están muy preparados y muy capacitados, pero por otro lado, también hay que ver que la tecnología hoy en día nos podría permitir tener un servicio mucho más dinámico, con menos burocracia y que en el fondo permita que los funcionarios estén haciendo su pega y no rellenando papeles. Tenemos la subdivisión de predios, que ha sido un temazo por cuánto tiempo, y finalmente eso sigue siendo un trámite que es muy engorroso, que demora un montón. Yo creo que aquí hay que, o sea, hubiese sido ideal hacer esta modernización y este ajuste antes de tener el recorte. Ahora, la verdad, y yo no tengo la cifra de cuánto es el presupuesto total del SAC, no sé si lo puedes tener por ahí tú, Rocío, pero 4.000 millones para una institución tan grande como es el Servicio Agrícola y Ganadero, con todo lo que hace, yo creo que no es un apriete tan grande.
Aquí estoy. Sí, estaba buscando, no lo recibía, o sea, no sé cuánto es el presupuesto en general, pero sí creo que tiene que haber una reestructuración y quizás es el momento para poder hacerlo. O sea, es importante, es una institucionalidad muy importante dentro del país y entiendo que debiera también haber cambios en la nueva legislación respecto al SBAP, por ejemplo, que una de las cosas que tú también mencionaste, que es cómo están protegiendo la fauna, también qué rol cumplen dentro de eso. Yo creo que es un organismo que tiene que tener un ajuste más o menos importante respecto a cómo está ejerciendo su rol, porque tiene muchas atribuciones y tiene mucho poder también. Y es importante porque este recurso, porque la agricultura es algo que es fundamental para nuestro país. Entonces tenemos que poner ojo en cómo se están haciendo y cómo se están gastando esos recursos también.
Eduardo, no sé si... Un detalle y otra cosa que quisiera aprovechar de mencionar. De por sí ya teníamos un tema de que para algunos proyectos, aparte de lo que financiábamos los productores, por decirlo de alguna forma, lo que te mencionaba antes, yo soy muy fan de un proyecto que tenía el SAC y lo quiero mencionar, ojalá que no se vea afectado, que era la erradicación final de la brucelosis en Chile. Y para eso se están haciendo programas regionales para financiar la búsqueda activa de estos casos. Ahora, a mí me preocupa, la verdad es que un proyecto que no es de gran valor a nivel nacional, pero que hay que financiarlo, y estaban buscando su financiamiento los gobiernos regionales. A mí me gustaría que, esto es un deseo, digamos, que ese programa no se ve afectado con esta reducción de fondos, que la verdad no consume muchos fondos del SAC como institución nacional, pero que en el fondo, si van a apretar, tienen que apretar en todos los pernitos un poquito para lograr llegar a este ajuste. Así que espero que ese al menos, que era se buscaba un cofinanciamiento regional, ese no se pierda.
Es que es importante, porque cuando tienes un organismo importante, porque acá tú nos decías que le llegó a las distintas instituciones un comunicado de parte del personal del SAC. O sea, tiene mucho más poder para poner los puntos sobre las mesas, los puntos sobre la IE, y dejar sobre la mesa que no se hayan recortes presupuestarios de personas, versus lo que significan los proyectos o los programas sanitarios que son muy importantes para nuestra agricultura y la fiscalización. O sea, recordemos que hay enfermedades que en Chile no existían, que entraron a través de aduana o de otras instancias de manera ilegal, probablemente, o, por ejemplo, el ISA, el virus ISA, cuando fue en los salmones, se supone que entró a través de OAS, que estaban ahí infectadas, porque no era algo que existía dentro de nuestras costas anteriormente y entraron. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese rol fiscalizador y muy bien capacitado, que hacen un muy buen trabajo, lo mismo en la monitoreo de la mosca a la fruta, por ejemplo, y otras tantas enfermedades que Chile está constantemente batallando con ellas, pero que necesitamos seguir con ese rol y que no debe disminuir la fiscalización y el control. Entonces, que cuando se hagan esos ajustes, se hagan en pos de mejoras dentro del departamento, y no la excusa, que puede ser eventualmente válida, pero que se puede tomar, de decir, oye, sabes que tengo menos recursos para hacer esto, entonces voy a cortar aquí, y no siendo el mejor lugar. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y me genera estos sentimientos encontrados, de que se ocupe como excusa la disminución de recursos para no hacer un correcto control en la fiscalización y no se haga ajustes donde se tendrían que hacer para mejorar la gestión.
Sí, ojalá que esto, sí, yo lo veo difícil que se revierta el recorte, pero ojalá que esto no se vea afectado en los funcionarios. Yo en general encuentro que hay funcionarios, conozco muchos funcionarios, son muy, muy motivados y tienen vocación. Y de hecho siempre he sido un empleador que le da las primeras experiencias a muchos profesionales que surgen en el mundo del agro. Y que les permita en el fondo seguir haciendo sus actividades y que el recorte se haga o se haga directo en la burocracia que nos complica todo. Quizás, si esto se hace bien, eso es lo que quisiera mencionar, si esto se hace bien por parte de la dirección nacional y regionales, esto podría ayudar a eliminar burocracia, pero que no afecte a los funcionarios ni a los programas, como bien decías tú.
O sea, yo creo que es de todo, Eduardo. Yo creo que en general, dentro de todos los estamentos, probablemente hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal. Y siendo la institución del Estado, o sea, como te decía, a mí me complica que, por ejemplo, no se esté atendiendo en tiempo y forma. O sea, que mejoremos un poquito el estándar en el cual se está haciendo la gestión, sobre todo si es que están entrando personas, como tú decías, que son jóvenes que están entrando en la cultura y que tienen esta vocación, que donde fueras, haz lo que vieras. O sea, te hago un comentario que me pasó ayer en la noche, Eduardo, que estaba manejando por acá en Santiago, y había un lugar que tenías que volar a la izquierda y que estaba todo con las rayas amarillas, ahí aquí en Santiago. Entonces voy con mi amigo en el auto y me dicen, Rocío, ¿pero tú puedes avanzar? No, le digo yo, porque aquí está, o sea, se me metieron otros autos adelante. Y digo, pero aquí tú tienes que hablar con flecha verde. No, me dices que después van a dar la verde y van a pasar los otros por el otro lado. Digo, ya, pero es que acá lo que se debiera hacer es no bloquear ese paso, claro, y doblar donde tienes. Entonces, cuando ya te empiezas a saltar la regla, y sobre todo cuando dentro de una cultura de trabajo tienes personas que están recién entrando, empiezan a tomar esa cultura y finalmente tú pierdes la noción por el alto, sobre todo en algo tan sensible con el poder que tienen dentro del SAG, por cómo estás atendiendo a las personas que son usuarias de ella, y pierdes el norte. Entonces, a mí me gustaría que, por lo menos, que eso se mantuviera y se recuperara dentro del SAG, porque lamentablemente lo que he escuchado desde afuera a nivel usuario no es tan bueno, Eduardo. No es tan bueno como tú mencionas en la ocasión.
Hay de todo. En todo caso, esto me genera un desafío a mí personalmente, porque yo tenía como desafío lograr que se instale una oficina del Servicio Agrícola y Ganadero acá en la comuna. Primero, el plan original era tener al menos una vez a la semana atención a público y después tratar de ir creciendo, demostrando la necesidad que existe en la comuna. Pero claramente con recortes presupuestarios se me hace más difícil. Así que Para todos va a ser un desafío este recorte.
Así es. Oye, nos quedan unos minutos y tú querías hablar del deporte en Purranque. ¿Por qué nos querías hablar del deporte, Eduardo?
Mira, porque hemos tenido varios eventos que son importantes. Bueno, uno que tuvimos comisión de deporte, que fue bien interesante ver lo que se está planeando para la comuna. De hecho, la municipalidad se incorporó una persona más al departamento para que vayamos apoyando a nuestros deportistas. En esa comisión también se habló de que idealmente apoyemos a al menos un deportista por disciplina, porque resulta que de repente uno se enfoca en, hay algunos deportes que porque son más populares tienen mayor apoyo y no es que le queramos quitar el apoyo, todo lo contrario, queremos sumar el apoyo a otros deportes que hoy en día también las conectividades y todo han permitido que deportistas locales, con apoyo de la municipalidad y a veces con esfuerzo solamente propio, logren competir a nivel nacional, sudamericano y más allá. Entonces estamos viendo con el resto del consejo, la verdad que fue muy interesante y muy, muy positiva esa comisión, ver cómo podemos apoyar a otros deportistas. Y entre esas cosas, mencionamos ahí la semana pasada una actividad de palín que fue muy interesante en la comuna. Fue la primera vez que se organiza un campeonato de palín. Llegaron 4 equipos de afuera porque no teníamos un equipo formal en la comuna. Estuvo muy bonito. Yo fui a visitar la actividad post el campeonato. Tuve un problema con una fardadora que me obligó a quedarme todavía. No alcancé a llegar a la hora del campeonato. Pero la verdad es que después seguimos conversando y empezamos a darnos cuenta que Purranque tiene muchos deportes, hay deportistas de muchas disciplinas, y me tocó una invitación muy, muy bonita de parte de jóvenes motoqueros de motocross en la comuna, y me reuní con ellos y me empecé a dar cuántas cosas que yo sabía pero se me habían olvidado. Una, Purranque tiene una cancha de motocross hace más de 20 años, que está en un sitio municipal, en el sector de Ponce, y una cancha motocross está muy bien mantenida, y está bien mantenida, ojo, no porque nosotros como municipalidad hayamos hecho un tremendo esfuerzo o porque nosotros estemos aportando para esa mantención, sino que hay algunos motoqueros, digámoslo, algunos jóvenes que están muy motivados con esto, y de hecho hay uno que es reconocido por todo el resto, que es quien cuida la cancha, que se llama Miguel Ángel Muñoz González, que estaba obviamente en esa reunión, y que se dedican, o sea, le dan de su tiempo, y bueno, me plantean ahí el tema de que la cancha efectivamente es un espacio que durante la semana no se ocupa tanto, pero los fines de semana se ocupa mucho, donde va muchos niños. De hecho, gran parte de los que participaron en esta reunión en realidad no son ellos los que van a entrenar y a correr, sino que son sus hijos los que van a entrenar y a correr. Es un deporte que se ha ido masificando mucho porque la relación de los costos hoy en día de las motos, desde los distintos niveles, digamos, ya no son tan altos en relación a los ingresos. De hecho, la gran mayoría es que estaba en esa reunión es gente de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que le dedican tiempo a esto, y una actividad bastante sana, una actividad de deporte, los chicos que han cansado, la verdad es que es mucho mejor que tenerlo en las pantallas ahí pegados. Así que yo tomé el compromiso con ellos de apoyarlo, de ver cómo se formalizaba, por un lado, esta agrupación para que nosotros podamos apoyarlo como municipalidad y que esta cancha no se pierda. La verdad es que me enviaron una foto aérea tomada con dron del estado de la cancha y es muy buena. Y lo otro que es muy importante destacar es que es una de las pocas canchas públicas que hay en la región. De hecho, creo que es la única entre Puerto Montt y Osorno. Porque en Osorno estaba el parque de Cuarto Centenario, pero esa parece que no se va.
En la Villa Olímpica.
En la Villa Olímpica, perdón, sí, en la Villa Olímpica. Pero esa no se, al parecer no está muy disponible para la gente. Esta otra sí está disponible. La idea mía es que ellos puedan contar con un sistema de llave que se pueda abrir para las prácticas de deporte, porque como todo lugar público que queda abierto, si no es la tentación para que la gente vaya en la noche y lo ocupe casi que como un pub. Y eso lo queremos evitar. Pero la verdad es que yo me comprometí con el apoyo. Creo que es uno de los deportes más que podemos aprovechar. Más encima, tenemos la cancha. Ahora tenemos que aprovecharla. O sea, yo le decía, postulen un proyecto. Y el primer proyecto que se le ocurrió era el tema de poner un sistema de aspersores para que cuando se ocupe la cancha no genere polvo. Pero la verdad es que con los cero recursos que se le han aportado al mundo público, está funcionando y está funcionando, está bonita. Entonces tenemos que apoyarlo. Y yo les decía, oiga, hagan eventos, hagan campeonatos, lleven food track, hagamos estacionamiento, sí, pongamos la galería, y esta cuestión tiene que ser una fiesta. El deporte lleva mucho, estos deportes llevan mucho público y traen gente de afuera. Pensemos los rallies, cuando tú lo ves, que llegan
bien masificado. Eduardo, lamentablemente se nos acaba el tiempo el día de hoy, estamos un poco pasados ya, pero le mandamos un saludo a todos los motoqueros, que ustedes saben que ahí también hay un pedacito de mi corazón metido en la familia del motocross, así que un saludo grande a todos ellos, y qué bueno que haya un concejal. Sabes que no tenía idea de la pista de Purranque. Así que 30 segundos para despedirte, Eduardo, porque ya nos pasamos del tiempo.
Un abrazo a todos mis vecinos porranquinos, a los motoqueros, ya tienen el compromiso mío, y los vamos a seguir apoyando. Y de hecho, a varios se nos había olvidado, pues a mí se me había olvidado que existía esa cancha, y yo hace 20 años atrás me caí ahí una vez con una moto de un amigo y me corté la rodilla. Así que la verdad es que un abrazo grande a todos, y nuevamente, feliz día de los enamorados, especialmente a mi señora.
Muy bien, Eduardo Winkler, entonces concejal de la comuna de Purranque, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Les deseamos a todos un muy buen 14 de febrero, a los solteros también ahí, ojalá encuentren a sus medias naranjas o disfruten con los amigos, con la familia, también un día de celebración, y les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos, chau.